Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son casi las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Por delante, una hora y media de radio para hablar de todo lo que es noticia y de muchas cosas que les vamos a contar y que tenemos que comentar. Lo hemos dicho en el arranque, a las 11 y media. Es noticia y muy importante las declaraciones que Leo Messi le hace a nuestros compañeros del diario Sport. Se ha lanzado un avance, un scoop, y mañana se publican estas declaraciones íntegras en Sport. Nos decía Elena Condis los guiones fundamentales, los titulares fundamentales de lo que han avanzado los compañeros. Elena, si te parece, recordamos qué ha dicho Messi en el Sport.
Bueno, pues que quiere poner punto y final, que quiere dejar las diferencias después de tantas desavenencias. Él asume errores, dice que si los cometió fue pensando en el Barça, pensando en hacer un Barça mejor y más fuerte. También se disculpa con los culés, les dice que si en algún momento les molestó algo que hizo, dijo que no duden que siempre fue pensando en lo mejor para el club. Pide unidad a todos los barcelonistas y dice que lo mejor está por venir. Viene a decir que confía en este equipo y garantiza su compromiso total y absoluto con el Barça, y dice que su compromiso con el escudo sigue intacto. Es decir, trata de cerrar la crisis abierta que desencadenó con su burofax, después con su mensaje durísimo contra Bartomeu tras la marcha de Luis Suárez, y ejerce de capitán poniendo fin al culebrón y pensando sobre todo en el equipo y en el vestuario y en el devenir de esta temporada.
Albert Sáez, director del diario Sport. Buenas noches, director.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Esto es un buen pelotazo, ¿eh?
Pues la verdad es que sí. Hemos tenido... El trabajo ha dado sus frutos.
¿Sabíais que Messi quería dar un paso al frente y firmar la paz? Porque claro, esto es sorprendente teniendo en cuenta lo que Messi hizo el viernes, que fue publicar en Instagram un texto durísimo contra el Barça.
Bueno, nosotros evidentemente desde que estalló esta crisis con la directiva y con la junta del Barça, pues hemos mantenido contacto con Messi, hemos intentado recabar su opinión. Primero prefirió dar una entrevista audiovisual y yo creo que después de lo de la semana pasada, tras la marcha de Suárez, pues bueno, él tenía un poco ganas de dar definitivamente por cerrado el tema y de centrar al equipo en la pelota que ya está rodando, ¿no?
Hemos visto los titulares que se han lanzado desde la web del Sport. No sé si mañana, leyendo el resto de declaraciones, podemos llegar a la conclusión de que incluso hay posibilidades de que Messi continúe en el Barça. ¿Al director le ha dado esa impresión leyendo a Messi?
Yo creo que en este momento mi impresión es que es una decisión que no está tomada, entre otras cosas porque hay demasiadas variables abiertas y demasiadas incógnitas por resolver. La primera y la principal es qué va a pasar en la presidencia del Barça. No es una posibilidad que cuando se tenga que tomar esta decisión ya haya otro presidente y otra junta, ¿no? Es una realidad, lo sabemos todos, va a ser así. Y lo que hemos visto en toda esta crisis es que era fundamentalmente una crisis entre Messi y la junta, no era una crisis de otro tipo, vinculada también al equipo y a la marcha del equipo. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que ver cómo funciona el Barça de Koeman, cómo se encuentra Messi en ese Barça, finalmente con qué efectivos va a contar, y luego lo más importante es qué pasa con las elecciones, ¿no? Y después de eso se tomará una decisión. Creo que mañana, cuando se lean sus palabras, lo que deja claro Messi es que no tiene ningún tipo de resquemor con el club ni con la afición, y que este año va a estar como siempre a tope y a la espera de esos acontecimientos.
¿La entrevista se ha hecho hoy mismo?
Sí, hemos hablado con él hoy.
Es una entrevista no presencial, supongo, no sé si es telefónica.
No, por teléfono.
Sí. Por teléfono, vale, perfecto. Pues nada, Albert, estaremos pendientes. Muchísimas gracias por atender la llamada del partidazo.
Hombre, gracias a vosotros.
Gracias, venga, un abrazo, hasta luego. Albert Sáez, director de Sport. Bueno, director de Sport y del periódico de Cataluña, que tiene mérito, ¿eh? Dirigir a
los... Y profesor mío en la universidad.
Y tanto, y tanto.
¿Ah, sí? ¿Y te aprobó?
Sí, sí, buena nota me puso.
Sí. ¿Sí? Sí. Este fue con el que copiaste, que me habías dicho, ¿no? Que
grababa. Correcto. No lo digas, hombre.
El que tú rajabas siempre.
Que no, sí, el que rajaba.
Tipo generoso.
Sí, sí,
exacto.
Interpretación, ¿qué os parece esta declaración de paz de Messi?
Pues mira, yo voy a decir una cosa. A mí Messi me tiene muy despistado. Te lo digo. O sea, todo lo que le admiro como futbolista, me parece que es el mejor jugador de la historia. Yo creo que no da una derechas en toda esta crisis. Te lo digo sinceramente, yo desde el burofán, las caras, tensando la cuerda, el Instagram del otro día, y ahora ya por fin pide paz, yo creo que, vamos, que yo creo que se va equivocando una tras otra. Yo disfruto cuando le veo jugar al fútbol y sufro cuando habla, porque sinceramente creo o que le han aconsejado mal sus abogados en aquella historia.
Eso seguro.
O que él ha metido la pata. No sé a qué viene lo que dijo el otro día en Instagram, ahora viene y da marcha atrás, pero vamos, el Sibartomeu ya sabemos que es un cadáver, Sibartomeu ya sabemos que está enterrado, que en marzo se va si no se va antes. Toda esta guerra y esta polvadera que ha seguido levantando, yo creo que no le, a él
no le pega, además. No, es que no lo había hecho nunca. Es un Messi absolutamente desconocido.
Pero porque le han trastocado los planes. Él quería irse, le habían dicho, como dice Manolo, como contamos aquí, como dijo Minguella, le habían asesorado mal, le habían dicho que seguro que se podía ir por la cláusula y tal, y en el momento en que se le trastocan los planes, Messi es un tío acostumbrado a que todo lo que se, o casi todo lo que se lo que se propone, lo consigue. Es un competidor, es un ganador. Él se plantea que se va a ir, luego ve que no puede, entonces es normal que lo veas despistado, descentrado y que cometa errores que él mismo asume. Yo estoy de acuerdo que para mí esto no es una declaración de que se queda, es decir, me ha sorprendido el mensaje del oyente y me sorprende que nos lo planteemos. Es imposible, a mí me parece imposible que Messi haya decidido que se queda, y creo que lo más probable es que se vaya, porque estamos hablando de un señor que ha querido irse y le han obligado a quedarse. Entonces lo más normal es que tú, la próxima vez que puedas decidir, decidas lo que ibas a decidir inicialmente. Y luego las variables que decía Albert Sáez, no es solo quién va a entrar de presidente, si te convence, ¿no? Es cómo va el equipo. Ya sé que es imposible, pero imagínate que en enero el Barça va quinto. Es un escenario, claro. Si el Barça va primero y le saca 12 puntos al Madrid, es otro escenario. Entonces todo esto falta mucho
para decidir. Yo creo que dependerá también del proyecto que llegue. Si finalmente es Xavi, hablará con Messi, le hará ver el proyecto que tiene, pero es una decisión que tomará en primavera, desde luego no ahora. No ha dado ningún paso atrás en lo que ya dijo. Yo, de todo lo que ha dicho, me parece muy bien que quiera firmar la paz. Creo que llega tarde, creo que se ha equivocado en estos últimos semanas o meses, pero lo que no le compro es que las decisiones que había tomado eran por el bien del Barça. Él pensó en sí mismo, como a lo mejor es justo que piense, pero en ningún momento pensó, como dice Messi, en hacer un Barça más fuerte. Él ha pensado en todo momento en sí mismo.
Si él se hubiera ido, si hubiera podido, se hubiera ido. Por eso yo estoy con Guilla. Me parece que todo esto de la unión del Barça y todo eso, pues hombre, ahora que te tienes que quedar, mejor quedarte feliz que quedarte infeliz. Es que Messi no tiene ninguna razón para no ser feliz en la vida. O sea, es el mejor jugador del mundo. Gana dinero que no sabe ni quemando los billetes o los gasta. Hace lo que le gusta. Es imposible que pueda ser infeliz. Yo creo que simplemente quiere ser feliz. Y
pero,
lo que sí creo es que está mal asesorado. Y lo que también creo, Dani, es que no, es que ni él sabe qué va a decidir, porque si de repente llega una junta directiva que le mola, el Barça gana la Liga, que tampoco estamos diciendo que sea una cosa imposible, no, que el Barça gane la Liga, pues a lo mejor se quiere quedar.
100% ¿no? De acuerdo en todo lo que has dicho, menos es imposible que sea infeliz. Eso no, porque él es un competidor y él quiere ganar, y él Roma le hace infeliz y Liverpool le hace infeliz, y que el Bayern te meta 8 le hace infeliz, y que aunque sea egoísta y estemos todos de acuerdo que se tenía que ir a lo mejor, pero que se vaya su mejor amigo, pues le hace infeliz. Ya sé que está
pero
por encima
perder,
del resto
perder
de los
forma parte del fútbol, joder. Aquí sí. Está Cañizares, que ha jugado al fútbol, ha perdido finales
pero,
de Champions.
¿Qué pasa, Julio? Que cada uno tiene sus prioridades. Para una prioridad, para una persona normal, pues tener el prestigio y el dinero que tiene Messi ya sería suficiente para ser feliz. Para otros, haber llegado a jugar al Barça ya sería suficiente para ser feliz. Y para él, pues a lo mejor lo que dice David, pues estar en un club pues mejor organizado, más profesional y que le guste más en este momento, es lo que le hace feliz.
Yo creo que mucho más que la paz, yo creo que lo que quiere hacer es pasar página. Es lo único que ha hecho hoy. Y para mí, yo no estoy de acuerdo con Manolo, yo no creo que se haya equivocado en tantas cosas. Lo único que se equivocó es en hacer todo el movimiento sin tener un equipo detrás.
A ver, pero Elías, no es normal que el viernes dé ese palo, que el domingo no, pues, le veamos pues, como alma en pena en el campo.
Pues por eso digo que
Y que hoy haga este comunicado,
pues por eso lo que digo es que está pasando página, pero que no, no es pasando, ninguna página.
No, está raro.
No,
está raro.
Está porque... raro, no. Está, no,
está cagándola.
Vamos a ver, se ha jugado el primer partido. Cagada, ha empezado a rodar el balón. Su equipo ha ganado ya 4-0.
Pero
ya
tú está... le viste el domingo.
Sí, sí, totalmente. Como alma en pena. Es que un alma en pena, claro. Es que es un alma en pena. Es que yo no estoy nada de acuerdo con Maldini en que tiene todo para ser feliz. Yo creo que cada uno tiene la felicidad.
Claro, eso sí.
Que cada uno encuentra la felicidad donde quiere, no en el dinero solamente. Ni en,
no, yo no digo que no
jugar al fútbol. Pero una pregunta.
Sus años últimos no son de éxito.
Pero porque sea Messi, también Messi se puede equivocar, ¿no?
Claro que sí.
Es que parece que Messi no se puede equivocar.
Claro que sí.
Yo creo que Messi se ha equivocado y mucho.
No, yo digo que se ha equivocado solo en hacer todo el movimiento. Yo creo que sin tener un equipo detrás, de verdad.
Bueno, pues mira, esa es una.
Sin tener la salida.
Dos, se ha equivocado en todo el quilombo que montó cuando él sabía desde el primer minuto que no se iba a ir del Barça.
No, no,
porque
lo sabía.
El Barça no le...
¿Por qué? Oye, no, si hubiese tenido salida, se hubiese ido.
No, no, perdona. Después del Burofax, al día siguiente el Barça dice, si quiere irse, la pasta. Lo dice clarísimo el Barça. Y él sabe en ese momento que ha perdido.
Sabe en ese momento. Manolo, porque él se cree que puede quedar libre. Y ese es el error gravísimo de asesoramiento.
Bueno, pues por eso digo, se ha vuelto a equivocar. Se equivoca en el Furofas. Se equivoca pensando que el Barça le va a dejar libre.
Se equivoca
pensando que va a haber un equipo que le va a respaldar.
No, se equivoca pensando
que va a haber un equipo que le va a respaldar y no le respalda a nadie. Repito,
pero ¿quién va a respaldar a un futbolista contra 700 millones en un hipotético?
Claro, escúchame, la que está cayendo.
Pero que no me lo digas a mí, díselo a Messi. Pero díselo a Messi.
El problema es que
él pensaba que le iban a respaldar.
Se piensa que le iban a liberar.
Claro.
No, tampoco, Juanma. No que se piensa. Se piensa que queda libre. Él se piensa que queda libre y así lo filtran a otros medios que pican y a bombo y platillo dicen que el contrato de Messi por la cláusula 3, 27, 24, 33
eso es verdad.
Queda libre y eso es mentira.
Eso es verdad.
Porque
no, pero
él
lo que pensaba que echando aquel órdago el Barça iba a mamar, iba a negociar.
No, iba a mamar, no.
Iba a negociar.
Manolo, sí, el espíritu del contrato y lo que había dicho Bartomeu de palabra era que el jugador se podía ir cada final de temporada.
Sí,
esa es la verdad.
Él pensaba que iba a mamar Bartomeu y iba a negociar. Y Bartomeu mueve ficha y le mete un gol por la escuadra.
Y le mete la puñalada porque
ahora
había prometido otra cosa.
Paga 50,
bueno, es que
70,
había barcelonistas que decían que Bartomeu, por la grandeza de Messi, tenía que dejarle salir.
Claro,
que
gratis.
Que había que portarse bien con Messi, pero por todo lo que le había dado
pero
al club.
Si es lo que había firmado. Si es que el Barça había firmado que cada 10 de junio Messi podía decidir marcharse.
Pero es que no
lo había firmado Messi solo, ¿eh?
Pero
se lo había firmado el Barça.
Pero que eso no era 10 de junio cuando
bueno,
lo dijo
claro,
Messi,
pero tampoco había una temporada que había acabado en agosto.
Pero ahí ponía 10 de junio, pues si ponía
claro,
10 de
pues
junio,
eso,
Messi
pues,
la cagó.
Pero te estás agarrando, se está agarrando y se agarraba al Barça a la letra del contrato y no al espíritu de lo que había firmado y de lo que había declarado el presidente.
Miserable,
es que los contratos
pero
lo que hay que agarrarse es a lo que,
pero
a lo que
es
pone.
Es,
no
es
a lo que
miserable,
tú crees
pero
que
tiene,
pone. Pero
a ver, Senabre.
No, no, que lo que hace Bartomeu es miserable porque es obligar a alguien a través de un contrato a hacer lo que tiene que hacer, pero es legal. O sea, es decir, tiene toda la razón. Por eso decíamos aquí, Minguella ya lo avanzó esto. No sé qué día del mes de agosto lo contamos, que los abogados le habían dicho una cosa y luego hicieron marcha atrás porque vieron que ese elemento que era que no, en otros años anteriores, cuando había habido una guerra o no sé qué, las fechas del calendario se habían movido, entonces la cláusula valía igual meses después. Y ellos hicieron el ejercicio, la regla de tres, decir, bueno, si eso valió para la guerra de Irak, pues para el coronavirus va a valer también. Y no valía. Y ahí fue cuando los abogados se dieron cuenta y dieron marcha atrás. Eso es lo
que estamos de acuerdo que él pensaba que iba a quedar libre.
100%.
Claro, seguro.
No que, no que él pensara que el Barcelona le iba a liberar, sino que él pensaba
pero
que según sus cláusulas quedaba libre.
Pero yo creo... Desde el momento en que viene Jorge Messi aquí a Barcelona, viene a negociar.
Perdón. ¿Qué dice Jorge Messi cuando se baja del avión? Lo primero que dice a los periodistas, ¿qué es? Está muy difícil.
Sí, claro.
Cuando dicen, ¿se va a quedar Messi? ¿Se va a quedar Messi? Dice, no, está muy difícil, está muy difícil. No, no.
Porque ya sabe el movimiento que ha hecho Bartomeu. Ellos lo que pensaban era, pues primero, no entiendo yo que Bartomeu sea miserable porque no le deje ir. Bartomeu mira por ese club que tú tanto amas, Dani, que
sí,
es el Barça.
Pero
que
es lo
que
pequeño,
tiene que mirar Bartomeu.
Manolo.
Hizo bien en mirar por el Barça. Y ahora, segunda, lo que jamás pensó la familia Messi es que Bartomeu iba a decir, no, 700. Claro. Sí, sí. Si quieres pero, algo, 700.
Pero Manolo, no me creo que dejes a Bartomeu como bueno de la película cuando declara que cuando se quiera marchar, que se vaya.
Yo no
que al final de cada temporada, si lo declara Bartomeu, está grabado.
Cadáver,
y está ahí
pero
el
he dicho, bueno. Yo he dicho que Bartomeu, el primer momento es un cadáver. Pero digo, en cualquier y repito, caso no se queda. Que en esta historia, Bartomeu ha movido las fichas. Mejor que Messi.
Pero si el Barça hubiera estado en otra, si el Barça hubiera estado en otra situación, el espíritu del acuerdo era dejarle ir cuando él quisiera. El problema es que tal y como estaba el Barça no se lo podían permitir. Claro.
Bueno, la conclusión, la conclusión es que no se podía estar como estaba Messi la semana pasada. O sea, así no se puede jugar una temporada entera con el Barça.
No, hombre, pero además perjudicial para todo el equipo, no solo para él.
O sea, tú no puedes tener a la estrella de tu equipo el viernes dándote un palo en Instagram al presidente, al club y a todo el mundo. Y el domingo jugando sin ganas, digo jugando sin ganas en el sentido de gestual, no quiero decir que no haya corrido y todo eso, que se le ve mal. No puede Messi hacer eso. Yo creo que alguien le ha dicho, oye, Leo, esto, mira, si te quieres ir, vete cuando acabe la temporada, pero ahora, trata de estar un poco mejor.
Porque, vamos a ver, Juanma, si que... es tan fácil como apretar un interruptor, perdona Maldini, y que ahora automáticamente le veamos ya feliz y tal. Yo creo que habrá un proceso y
dicho lo cual, Messi nunca ha sido la alegría de la huerta. Es decir, o sea, no es un tipo en el campo que transmita una alegría o que apetezca irse con el de farra.
Sí, el tema es que el Barça gana 4-0, un partido comodísimo. Cuando llegue maldadas, que empate o pierda un partido, ¿qué pasará? Porque tampoco van a... Claro. Ahí veremos qué pasa, ¿eh? Sí, imagínate, sí. Puede pasar el jueves que el Barça no gane en Vigo o pierda en Vigo. Puede pasar. Ya veremos cuando empiecen a ir maldadas qué pasa con todo esto. ¿Eh?
Elena, ha llegado Dest.
Por fin, ya está en Barcelona, aterrizaba sobre las...
Ahora está el tema de los aviones, es muy complicado ahora.
Sí, ¿no? Y eso que llegan todos en aviones privados, ¿eh? Él ha llegado sobre las 10:30, aterrizaba en el Prat, ahí está nuestro compañero Víctor Navarro, y aterrizaba en la terminal de vuelos privados, acompañado de parte de su familia. El Barça todavía no ha hecho oficial su fichaje, la previsión, nos decían desde el club, es anunciarlo el jueves, pero el Ajax le ha dado permiso a Dest para venir antes y avanzar así con todas las pruebas médicas y los test PCRs. Pagarán 20 millones más 5 por el lateral norteamericano, que tan solo tiene 19 años.
Vale. Oye, ¿Dembélé? ¿Qué van a hacer con Dembélé? Porque es que he leído de todo.
Bueno, hemos preguntado y desde el Barça aseguran a la COPE que no ha llegado ninguna oferta formal del United por Dembélé y añaden además que ven difícil que llegue alguna oferta del United. Dembélé es transferible, pero de momento no hay ninguna negociación abierta. La versión del Barça coincide con la que nos llega desde Inglaterra. Nuestro compañero Guillem Balaguer informaba que el United no ha hecho ni hará ninguna oferta por Dembélé. Pase lo que pase con Jadon Sancho, que es el gran objetivo de los Reds. A mí también me apuntaban fuentes cercanas al United que solo están dispuestos a, si en el caso de que quieran a Dembélé, solo están dispuestos a ofrecer una cesión, un préstamo al Barça. Y el protagonista, Dembélé, por lo que sabemos de fuentes de su entorno, de momento no tiene intención de salir. De hecho, esta mañana ha sido uno de los 12 futbolistas que ha ido a entrenar de manera voluntaria después de pasar los test PCR.
Vale. Gracias, Elena. Adiós. Hasta luego. Pues así están las cosas en Barcelona y tenemos que saber cómo están las cosas en Madrid. Mañana tenemos partido a las 9:30 en Valdebebas. Real Madrid, Real Valladolid. Hola, Miguelito. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal Zidane en la rueda de prensa? Ha habido ahí un par de cositas, ¿no?
Sí, yo creo que hasta incluso en alguna respuesta ha dado la impresión de estar enfadado, ¿no? Aunque yo creo que todas las preguntas, por supuesto...
Zidane como... enfadado, de todas formas, es Mourinho de buen humor.
Sí.
Es decir, o sea, Zidane enfadado... con lo que tú has vivido en esa sala de prensa, Miguelito, no me digas.
Bueno, sí, Capello, Mourinho, ahí sí, claro. Que ahí sí que había guerra y tiros. Si Zidane enfadado, pues es una sonrisa media, ¿no? En vez de esbozarla completa, pues
sí.
Se queda en la mitad. Pero bueno, titulares, por ejemplo, el que decíais al principio, en cuanto a si puede haber fichajes, que no los va a haber, como venimos contando, pues que ya son muchos, que para qué va a venir alguien más. Y también, por ejemplo, ha hablado del VAR, lo sucedido el pasado fin de semana en el campo del Betis. Otra vez se puede volver a cuestionar que cada vez que gana el Madrid es porque le favorecen los árbitros. Y aquí sí, Zidane, yo creo que ha dejado un titular. Dice el francés que le sorprende que se critiquen los aciertos.
Sí, porque como acaba de decir, son críticas a los aciertos. Pero bueno, eso es uno, y luego, bueno, yo no voy a estar hablando de estas cosas. Cada uno puede opinar lo que quiera, como siempre. Nosotros estamos aquí solo pensando en lo que tenemos que hacer, porque esto es, cada partido puede pasar de todo, ¿sabes?
Luego, también se le hacía una comparativa, lo hacía nuestro compañero Álvaro Montero, de Deportes 4, por ejemplo, pues en el Barça está triunfando Ansu Fati, en el Atleti parece que Joao definitivamente tira la puerta, y que por qué no pasa esto con Vinicius y con Rodrigo, ¿no? Que solamente están participando en el, o están siendo titulares en el 30% de los partidos. Y ahí sí se ha rebrincado Zidane, diciendo que le hacía esta gracia a la pregunta y que esto es el Madrid, ¿no? Como diciendo, bueno, aquí cada uno tiene lo suyo y a lo mejor en el Madrid no triunfan pues porque hay mucha calidad.
En los últimos meses se ha presumido y mucho de Vinicius y Rodrigo, pero es verdad que en los últimos 12 meses apenas creo que son un 32% y un 34% de partidos titulares.
Es que estas preguntas me hacen siempre reír a mí, ¿sabes? Porque esto es el Madrid, ¿sabes? Al final, como te he dicho, opinar es fácil, ¿sabes? Cada uno puede opinar. Yo estoy aquí todos los días con los jugadores. Nosotros estamos aquí, 25 jugadores. Yo voy a contar con todos, siempre. Hay lo que juega menos y hay lo que juega más. Y eso también no va a cambiar. Yo lo que quiero es como los jugadores. Yo quiero ganar.
Pues esto es lo que ha dicho Zidane sobre si juegan menos los jóvenes en el Madrid, de la bola que, por ejemplo, se presume que se le va a dar a Ansu Fati en el Barça. Morientes, Moro, muy buenas.
¿Qué pasa? Buenas noches, Juanma.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Todo bien, todo bien.
Oye, tú, de los delanteros que tiene el Madrid, ¿con quién te quedabas? Evidentemente al margen de Benzema. De los tres, ¿con quién te quedabas? ¿Mariano, Jovic, Mayoral?
Mira, yo siempre he dicho que analizando al entrenador y viendo cómo juega, exceptuando el otro día que jugó con los dos, pero creo que fue una cosa muy, 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 muy puntual, que siempre juega con un delantero, que ese delantero, su delantero es Benzema. A mí, personalmente, en el banquillo me gustaría tener un chico como Mayoral, un chico que tiene hambre, un chico que ha salido una cesión y que ya ha hecho goles, que conoce bien la primera división y que creo que está para demostrar mucho más y para cada vez que salga o tenga minutos se lo tome como realmente se lo tiene que tomar un suplente o que sepa que es suplente, ¿no? Que es a darlo todo y a intentar no revertir la situación porque sabe que es suplente y puede ser que incluso haga un gol o haga dos y vuelva a la suplencia, pero sí que salga ilusionado por lo menos al terreno de juego como yo creo que Mayoral, incluso Mariano en muchas ocasiones se le ha visto. A mí un jugador que te vale 60 millones en el mercado, 50, 40, lo tengo más para ser titular y para tener muchos más minutos. Creo que ese tipo de jugadores, cuando llegan a un equipo y no tienen minutos, se vienen abajo anímicamente y después su rendimiento baja una barbaridad.
O sea, Jovic fuera, para ti. O sea, fuera quiere decir cedido o buscar una solución antes de que se quede
si
así.
No va, revirado, si no va, ¿no? A jugar, si va a ser va a tener una repercusión como la del año pasado o la que Zidane tiene en la cabeza, utilizando solo un delantero, a mí me parece que sería mucho más necesario un chico como Mayoral o Mariano antes que Jovic.
¿Se puede ir Jovic, Miguelito?
Se puede ir, pero puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Parece que tiene más opciones de quedarse ahora mismo Borja Mayoral. Como dice el Moro, yo creo que asimilaría mejor su suplencia que Jovic. Y aunque había mucho interés por parte de la Roma, lo comentábamos el pasado fin de semana, pues a la Roma también le valdría Jovic. Así que va a ser una decisión no solo deportiva, sino también económica, entre otras cosas por la ficha de Jovic, que como venimos comentando en las últimas semanas, es de 10 millones de euros brutos. Así que si el Madrid tiene que hacerse cargo de parte de la ficha, vamos a ver qué solución se toma.
¿Le ha sorprendido a los comentaristas de esta noche del partidazo que haya entrado Hazard en la convocatoria? A mí sí, porque ayer pensábamos que precisamente Zidane no le iba a meter en la convocatoria para que no le llamara a Bélgica con el parón de selecciones de la semana que viene.
A mí lo que me ha sorprendido del tema Hazard es la cantidad de mentiras que se han contado en torno al belga. Porque hoy otra vez se le ha vuelto a escapar a Zidane. Hazard ha tenido un problema gordo. No sé si lo habéis oído. Lo ha dicho. Se le ha escapado y lo ha dicho. Hazard lleva teniendo un problema bastante importante en uno de sus pies desde hace bastante tiempo. Y el Madrid, o porque lo ha querido tapar, o porque ha querido forzarle, o porque ha querido arriesgar, o porque el chaval quería jugar, o porque el chaval ha querido adelantar su reaparición, no se ha curado nunca. El otro día cuando tú hablabas con Roberto Martínez te decía, es que el chico está fuera de forma. Claro, el chico que está fuera de forma porque es que no ha podido entrenar porque le dolía el pie cada vez que pisaba. Entonces, yo lo único que deseo es que Hazard se cure. Que se cure. Y que cuando se cure, esperemos ver a ese pedazo de futbolista que es el que vimos en el Chelsea. Pero sigo teniendo dudas de si realmente el chaval está al 100% físicamente de su tobillo.
Ahora,
de su tobillo.
A mí me ha sorprendido, Manolo, sí, que vaya, ¿eh?
Hay un pequeño matiz con respecto a la etapa anterior. La etapa anterior se quedaba fuera porque tenía molestias. Zidane le pedía al cuerpo convocarle, pero no daba el paso Hazard, no se sentía cómodo y retrasó su reaparición. En este caso, la información que tenemos es que Hazard tiene muy buenas sensaciones de su tobillo, que no le duele desde hace tiempo. Obviamente tenía que coger carga de entrenamientos, coger ritmo, lo ha estado haciendo. Mañana no va a ser titular, vamos a ver si tiene los primeros minutos y a ver qué hace Roberto Martínez, supongo, bueno, pues, que le convocará. Pero la diferencia es que ahora está perfecto, no tiene molestias en el tobillo.
Según esa información, lo que necesita ahora es coger forma, entrenar y jugar partidos. Entonces, entiendo que también el Real Madrid no le importe demasiado, si es que es verdad que ese tobillo está perfecto, el que se vaya con Bélgica, el que pueda disputar partidos y coger ritmo de competición.
Pero sí, es un momento muy delicado en la carrera de Hazard, ¿eh? Más que en su etapa en el Madrid, yo me atrevo a decir en la carrera, porque no es joven, tiene ya unos años, y tanta recaída yo creo que tiene que afectar a nivel psicológico más que físico. Una cosa que dice mucho Lama es que hay que aprender a jugar con dolor, que es algo que Bale, por ejemplo, no ha sabido hacer. Y yo empiezo a temer que haya un problema también mental en ese sentido de Hazard. Y en ese sentido, si está bien, si está para entrar en una convocatoria, pues ya es empezar a jugar.
No, no se había lesionado casi nunca en su vida, ¿eh?
No,
casi
no, muy poco.
No, poco.
Y que el chico coja confianza, no, porque una nueva recaída de verdad que le puede afectar definitivamente.
Sí, aparte es un jugador muy explosivo, él necesita estar perfecto para la explosividad que tiene, porque no olvidemos que es esa arrancada que él tiene. A ver, si está bien del tobillo, pues a mí me sorprendía que le llamara por la sensación de que no estaba al 100%, pero si realmente está bien del tobillo, tiene que empezar a jugar, no va a ser titular. Yo creo que Hazard es imprescindible en el Madrid ahora mismo, ¿eh? Me parece imprescindible porque es el jugador perfecto para asociarse con Benzema.
Bueno, pero tú hablar del Hazard, que te acuerdas del Chelsea.
Sí, claro, del Hazard bueno, claro.
Claro, es que nosotros cuando hablamos de fútbol, hablamos de lo que nosotros vemos como los grandes jugadores. Este Hazard, os quiero recordar que jugó en el Manchester City Real Madrid allí y no la tocó. No la tocó. Porque el chaval no podía tocar.
No, tiene que estar bien. Tiene que estar bien.
Claro, ahora decimos, no, es que el Madrid necesita Hazard. Joder, si lo acabo de decir yo, es que como el Madrid tenga el Hazard del Chelsea, el Madrid es un candidato a ganar todo. Pero la gran pregunta que yo me hago es si podremos ver a ese chaval. Porque es que este chaval, desde que se lo cargó Meunier en el partido con el PSG, el chaval está viviendo un auténtico calvario.
Sí, sí.
Porque es que no se cura del tobillo. No se cura.
Es que Moro. Dime. ¿Qué te parece a ti esto?
Pues prácticamente igual, estoy totalmente de acuerdo. Si él está bien del tobillo, a mí no me sorprende verlo en la convocatoria, ni mucho menos tampoco creo que le importe al Madrid que se vaya con su selección y que coja minutos, si él está realmente bien del tobillo. También estoy totalmente de acuerdo que cuando un jugador tiene un problema de estas características, ya no se convierte solo en un problema físico, sino que se convierte también en un problema mental. Los que hemos jugado, los que hemos tenido lesiones duraderas, hay un momento que dejas de pensar en cómo apoyas y todo va a la cabeza. Todo es un problema mucho más grande que el físico. Pero en el momento que él sienta que ese tobillo está en condiciones de responder, no me parece ningún problema que el Madrid le dé minutos el próximo partido y que se vaya con Bélgica y también dispute minutos.
Gracias, Moro. Buenas noches.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Creo que Elías quería decir algo.
Sí, me parece. Que el Madrid necesita, yo no digo la mejor, pero por lo menos una buena versión de Hazard, porque si no creo que este año es peor equipo que el del año pasado sin ese Hazard. Con los jugadores que se han ido no han traído nada, pues por lógica, tiene menos argumentos, tiene menos ingredientes el equipo, eso es así, menos variedad.
Y Asensio, ¿eh? A ver si...
Y ya no solo lo que dice Elías, sino que los jugadores un año más todos, porque Modric con 35 uh-huh. se lo va a tener que dosificar mucho, si no es imposible que pueda aguantar la temporada. Y bueno, ahora con la lesión de Kroos veremos jugar a Valverde, imagino, ahora nos contra Miguelito, pero es verdad que el Madrid tiene un problema si no tiene a Hazard en perfectas condiciones.
¿Te atreves con un equipo para mañana, Miguelito?
Pues más o menos, yo creo que va a haber bastantes cambios, ¿eh? Courtois portero, los centrales no se tocan, Ramos y Varane. Puede cambiar uno o dos laterales, porque Marcelo también formaba parte de la convocatoria, ha recuperado sus dolencias en la espalda. No sé si meterá a los dos, Odriozola, Marcelo, o solo al brasileño. Centro del campo, Casemiro, Modric, y vamos a ver si Isco o Valverde. Y arriba, en teoría, el otro día no jugaron ni calentaron, debería ser Benzema, Rodrigo, Vinicius. Como decíais, también forma parte de la convocatoria Asensio, que recordemos se lesionó con la selección el pasado 2 de septiembre, y están de baja Kroos, Militao y Mariano.
A mí me parece que Odegaard mañana no jugará, porque primero que no me ha convencido estos dos partidos.
No está haciendo un buen arranque de temporada.
No. Ha sido muy poco determinante Odegaard en los dos partidos. El Madrid ha ganado los dos partidos, todo perfecto, tal, pero no ha sido muy determinante.
Ha empatado uno y ha ganado otro.
Y ninguno de los dos partidos ha sido determinante Odegaard, ni en San Sebastián ni el otro día.
Yo, volviendo al tema de los delanteros, yo creo que la gente en el Madrid confía en ver una mejor versión de Hazard y de Asensio, que palíe un poco la falta de gol, pero no tenemos certeza de que eso vaya a pasar. Entonces, las cosas pueden ir a mejor si Hazard y Asensio están bien, pero pueden ir a peor también, porque no se confía ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto delantero. Benzema puede que no marque los goles de la temporada pasada, y luego Ramos fue el segundo máximo goleador, Casemiro fue el tercero, o sea que hay motivos para confiar en que puede ir mejor, pero yo creo que también hay motivos para pensar que puede ir a peor, y por lo tanto esa obstinación en no fichar a un delantero de área en el que confíe realmente Zidane para acompañar a Benzema, yo no la puedo entender.
Es que, aunque no vaya peor, aunque se quede igual que el año pasado, el Madrid tuvo muchos problemas de gol el año pasado, si al final tienen que meter goles los defensas o situaciones, que no voy a volver a polémicas, pero situaciones arbitrales muy favorables. Si no, le cuesta horrores al Madrid hacer gol, y si no fichas un delantero, pues evidentemente mejor no va a ser la situación.
Que me ayude Miguelito, en la lista de mañana hay 9 delanteros ahí. Mañana, entre extremos y delanteros, creo que son 9 o 8. Y en los dos partidos, el Madrid, ninguno de sus delanteros, sea banda, sea delantero centro, o sea, ha metido un gol todavía.
Miguelito, ¿algo más?
Ese problema estaba el año pasado.
¿Algo más, Miguel?
En el Valladolid me dice Juan Carlos Samón que sigue siendo baja guardando la cuarentena Masip, que vuelve Weizmann tras cumplir el Yom Kippur. Vamos a ver si le da tiempo a estar en el partido al marroquí el Yamik, pendiente de que lleguen sus papeles. Recordemos, fichaje procedente del Génova, y que igual tiene que jugar un chaval, Sergio López, de lateral derecho, si no se recupera Luis Pérez.
Elías, ¿tú has hecho el Yom Kippur?
Hombre, absolutamente.
Sí, ¿nos puedes recordar cómo cada año en qué consiste?
Pues se lo conté el otro día a Paco, son 26 horas de ayuno, tanto de comer como de beber, además de que no hacemos nada que tenga que ver con...
¿Agua tampoco podéis beber?
Nada, no bebemos.
¿Absolutamente nada?
Nada, absolutamente nada, y huimos de todo lo material, no tocamos el móvil, no encendemos la luz, no, nada, no cogemos el coche, nada.
¿Te quedas en casa metido sin salir?
Sí, o vas a la sinagoga, en este
caso... ¿Puedes leer? ¿Un libro puedes leer?
En nuestro caso, rezar y leer, no hemos leído otras cosas que no fuesen.
Oye, ¿y 26 horas sin beber agua? Joder.
Sí, lo más duro es beber, esa es la verdad. Pero bueno, en cualquier caso, cualquiera que se sienta mal, o niños o enfermos, evidentemente, no están obligados a cumplirlo.
¿Tú has aguantado, no?
Sí, hombre, como casi todos los años. Solo un año en toda mi vida creo que no aguanté.
La pregunta ofende.
No, hombre, no ofende, no pasa nada.
No, Elías estaba comentando un partido en tiempo de juego y creo que lo dejó en el minuto, no sé qué minuto era.
Al descanso, porque era el partido justo coincidía sí. con Son Weizmann, que no había ido convocado con el Valladolid, precisamente por lo mismo, lo que ha comentado ahora Miguel.
¿Y cuando acabas de Yom Kippur, lo primero que haces que es comer o beber?
Yo lo primero que hice, y crash horror, fue tomarme un café, pero tremendo, con leche a las 9:30 de la noche. Y no me dormí hasta las 5 de la mañana, pero por lo demás... Yo siempre primero tomamos algo de dulce, es nuestra costumbre. No sé qué es lo más sano. Sí, sí, yo me tomé un café con algo de dulce y luego ya al rato comemos algo salado.
O sea, cafeína y azúcar para darle un subidón un poco al cuerpo, sí, y está.
Pero no sé si es lo mejor a nivel de nutrición. Hacemos lo que es una tradición,
bueno, ahora
más
está,
que eso.
Ahora está muy de moda el ayuno voluntario. Pues lo que pasa es que en el ayuno voluntario se permiten los líquidos. Es decir, tú puedes tomar infusiones, puedes tomar café, puedes tomar agua, y eso, el agua al final enmascara mucho el hambre, ¿eh? O sea, si tú bebes mucha agua, tienes menos hambre.
Totalmente.
Pero claro, si
el ayuno intermitente lo hacen muchos deportistas y actores de cine y tal, y funciona, ¿no?
Sí, sí. Pues nada, Miguelito, mañana nos cuentas, bueno, nos cuenta Lama, y tú le apoyas desde la radio moralmente, ¿vale?
Por supuesto, siempre apoyándole.
Vale, un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz?
Pues decía uno que Hazard cada día se parece más a Kaká. Otro comentaba, Messi pensó en sí mismo y tomó las decisiones que tomó sin pensar en el club. Ha creado un incendio y ahora quiere apagarlo con un vaso de agua. Para firmar la paz tiene que haber al menos dos personas y aquí solo ha hablado Messi. Mónica comenta, Messi mejor que solo juega al fútbol, que en todo lo demás se equivoca. Se equivoca hasta eligiendo abogado. Madre mía, qué cantidad de gatas floras han dejado las declaraciones de Messi. No se les da gusto con nada. Otro comenta, es de coña, ahora os extraña que Bale celebre los goles. Le habéis dado palos desde que fichó por el Madrid hasta que se ha ido y así seguiréis. El entrenador lo ha ninguneado y le ha faltado el respeto y el club lo mismo. Pues normal que esté feliz ahora, pero eso también os molesta.
Firma Paco González eso, ¿no?
Sí, señor. Sí. Y escucha un oyente hablando sobre el asunto Messi.
O sea que Messi lo hace por la grandeza del Barça y por la unidad. Nada de nada. Ha sido un egoísta, es un egoísta y lo ha hecho todo por y para él. ¿Qué pasa? Que ahora, como él no se ha podido ir, pues claro, lo hace todo por la unidad. Pero me hubiese gustado ver si el Manchester United hubiese puesto la pasta sobre la mesa, donde estaba el Barça y la unidad del Barça.
Mañana juega el Atlético de Madrid. Vamos a hacer un cebito. Antonio Ruiz, ¿cómo cebarías tu intervención en el partidazo de la cadena COPE?
Bueno, pues lo cebaría diciendo que hay mucha expectación por ver si Suárez es titular o no. Enseguida.
Yo supongo que nadie. Es que nadie puede ahora mismo. ¿Cómo se va a ir usted a la cama después de este cebo de Antonio Ruiz? Es imposible. O sea, es que.
Y luego te cuento lo de mis dietas, si me ayuda.
Si realmente usted ahora mismo cambia o apaga la radio, es que no tiene sangre por las venas.
Sí, efectivamente. Y lo de las dietas y el ayuno, muy interesante. Sabes que yo la dieta la he hecho muchas veces, ¿no? Pero sí. hago dos porque con una me quedo con hambre. Hago dos dietas.
Ese chiste lo tenías.
Tú no estás muy acertado.
Ese es de Andrea Tumbarello, de mi hermano.
Sí, pues mira, Andrea Tumbarello ha bajado 45 kilos.
45 ¿sí? kilos, un fenómeno.
Sí, sí. Es una de esas personas que ha perdido tanto peso que no la conoces. O sea, que realmente no la conoces. Sigue el partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.